La doctora Constanza Vega. Doctora Constanza, muy buenos días. ¿Qué se ha coordinado a través de las secretarías de salud, tanto de los municipios como de la departamental, para esta nueva etapa?
Muy buenos días para todos, para el equipo de trabajo, para toda la audiencia. Sí, así es, y usted lo explicaba de la mejor manera posible. Digamos que existe una etapa en la vida en que los padres deciden por uno, pero ya cuando uno llega a cierta edad tiene que tomar sus propias decisiones, y lo que esperan los papás es que las decisiones que tomen los hijos sean correctas. En ese momento es en el que nos acercamos. Siempre fuimos muy claros en que la cuarentena y todas las medidas de aislamiento y de orden público eran directamente relacionadas con dos cosas. Ganar tiempo para preparar la red hospitalaria y que tuviese la capacidad de responder a lo que se podía venir para nuestro departamento y para nuestro país. Y dos, ganar tiempo para educar a las personas, para que todas las personas entendiéramos cuál es el papel fundamental que nosotros como ciudadanos tenemos dentro del control de la pandemia. Si después de casi 6 meses de pandemia no lo hemos entendido, podemos durar encerrados 1 año, 5 años y no lo vamos a entender. Son cosas muy básicas y muy sencillas que simplemente tenemos que interiorizarlas y aplicarlas como un nuevo estilo de vida, como una nueva forma de vida. Entonces, es básicamente eso. Nosotros, las medidas, ¿quién determina la posición que el país tiene en la curva epidemiológica? Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico. Son los 3 departamentos y la capital que están determinando la posición que como país tenemos en la curva. Si estamos en pico, si estamos en desaceleración, en aceleración, son esos 4 territorios los que lo marcan. Casanare sí. No. Casanare tiene una muy baja población comparada con la población total del país, por lo tanto no incide significativamente dentro de las decisiones de país en temas epidemiológicos frente a COVID. Nosotros estamos rezagados del punto en el que está el país. Si para país estamos hablando que llegamos al pico, nosotros estamos hablando que estamos en la parte más pendiente de la montaña. Pero también hemos sido muy claros en que estas proyecciones las podemos modificar y cambiar de acuerdo a nuestros estilos de vida y de acuerdo a las medidas que tomemos. Entonces, si bien es cierto que para país, de acuerdo a la posición, digamos que nos encontramos en esa montaña, se van a tomar unas medidas. Como departamento tenemos que entender que todavía nos falta mucho por recorrer o camino por recorrer para poder llegar a ese pico, y que depende en gran parte qué tan alto, qué tan bajo, qué tan ancho esté, del comportamiento que nosotros como ciudadanos podamos tener.
De los 19 municipios de Casanare, ¿cuántos ya tienen incidencia de COVID-19?
12 municipios tienen incidencia de COVID-19, tenemos 7 municipios que siguen siendo no COVID.
7 municipios. En estos casos, en estos 7 municipios, ellos tendrían la capacidad de abrir fronteras, de hacer un cambio en su dinámica social y económica.
Recordemos que todos somos susceptibles de enfermar por COVID, que todas las personas, por eso es que hablan en algunos países donde ya supuestamente se había alcanzado el pico, hablan de que se presenta un rebrote. Entonces, estos municipios, que es claro, porque se han estado tomando muestras, porque se han hecho varias cosas, que no tienen casos COVID, sin embargo, una de las recomendaciones que también hizo el Instituto Nacional de Salud en su visita que tuvimos en días pasados fue intensificar la toma de muestras en algunos municipios que según el cálculo de ellos requieren mayor fortalecimiento en esa toma de muestras. Entonces, esos municipios no hay circulación del virus, pueden tomarse medidas al interior del municipio que permitan mejorar el tema económico sin poner en riesgo la salud, siempre y cuando los ciudadanos sean conscientes del papel fundamental que juegan en el control de la pandemia. Si volvemos a lo normal, si volvemos a lo que conocíamos como nuestra vida social, de abrazos, de contacto cercano, de compartir bebidas y alimentos, pues digamos que es como retroceder. Y eso es lo que ha sucedido en esos países donde se presentan estos rebrotes. Y es sí. No entendimos que esto no es momentáneo, que hasta que no haya una vacuna no tendremos una solución definitiva. somos seres susceptibles de enfermar con un virus circulando. Entonces, doctora, la única forma son nuestras medidas.
Doctora Constanza Vega, me llama la atención porque se entró en una disputa entre la utilización de los siguientes dos términos. Hay algunos que dicen, viene una segunda ola, y hay investigadores, médicos que dicen, no, no hay ninguna segunda ola, ahí es un rebrote en caso de que aparezca. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se da esta situación?
Pues la verdad creo que son términos utilizados más como por un grupo, como por epidemiólogos, que el término rebrote es utilizado más como por el tema de los epidemiólogos. Sí. Y una nueva ola pues es un tema más como cotidiano. Yo la verdad en términos epidemiológicos no había escuchado hablar de una nueva ola. Siempre el término que utilizamos es un rebrote, pero pienso que básicamente es lo mismo. Es que a veces nosotros creemos que es un tema de semiología y nos quedamos en palabras. Básicamente ya. lo que hay que entender y lo que hay que tener claro es que somos seres humanos susceptibles de enfermar con un virus circulando, que si no tomamos las medidas, quienes no hemos estado contagiados del virus y no hemos desarrollado defensas, incluso en algunos países se habló de personas que volvían a enfermar. Lo que no sabemos es si volvieron a enfermar o que siempre estuvieron con el virus circulando en cantidades mínimas indetectables por las pruebas que nosotros hacemos. Entonces eso es lo que uno no puede saber, si fue que volvió a enfermar o no. Entonces no es claro tampoco el tema de la generación de defensas. Nosotros lo hemos visto en algunas personas que son positivas y luego les hacemos la prueba para determinar si generó defensas, y efectivamente esa persona quedó con defensas. Entonces ese nuevo brote, ese rebrote, esa nueva ola, básicamente es bajar la guardia y que quienes no se han contagiado vuelvan a contagiarse, se contagien, perdón.
Doctora Constanza, en relación a la diferencia de días que hay entre las pruebas y la emisión del boletín que nos llega cada día por parte del Instituto Nacional de Salud, ¿qué diferencia hay entre la aplicación de las pruebas y la publicación de los resultados?
Hay varios tiempos que nos afectan de manera negativa. Los resultados que estamos recibiendo, la publicación diaria la podemos evidenciar más por el lado, por ejemplo, de los fallecimientos. Nosotros vemos que una persona, nos enteramos de un fallecimiento el día de hoy y vemos que el instituto lo está reportando más o menos dos días después, porque cuando sucede un fallecimiento, ese fallecimiento debe cargarse el certificado de función a una base de datos que se llama el ROAF, se debe hacer una verificación departamental, que todo esté perfectamente diligenciado, y cargarlo a la nacional para que el nacional se lo informe al instituto y el instituto lo reporte. Entonces pasan más o menos dos días. Si esa es la, pero en el caso de los resultados se cargan a CIS muestras y de CIS muestras aparecen en el instituto, pero eso aparece en el reporte del instituto. Entonces a veces teníamos casos de personas que les llegaban los resultados hoy y nos llamaban y me decían, mira, yo salí, pongamos el ejemplo del miércoles, el domingo, decía, yo salí el domingo positivo y aún no aparezco en los resultados del instituto. Como ha habido otras veces donde nos aparecen resultados del instituto que ni siquiera nos habían llegado a nosotros como departamento. Entonces hablar de un tiempo en que está ahí, no, porque pues el instituto ha explicado que por el gran número de casos que están manejando, pues a veces se presenta este tipo de cosas. Y el tiempo que más nos afecta es el tiempo que hemos dicho entre que la persona empieza a tener síntomas, toma la decisión de mandar un servicio de salud, de pedir que lo atiendan, que pasan algunos días, primero hace algunas cosas más de tipo remedios caseros y luego sí manda los servicios, luego mientras que la EPS lo atiende, luego mientras que le toman la muestra, mientras que llegan los resultados, esos tiempos hemos determinado que pueden llegar a ser incluso de 20 días, y eso es lo que nos afecta negativamente. Por eso la necesidad de que todos seamos más ágiles, desde el usuario que identifica sus síntomas, la EPS acudiendo al llamado de ese usuario, la IPS que toma la muestra y el laboratorio que procesa y envía los resultados, necesitamos que esos tiempos sean más cortos, pero también necesitamos que la gente entienda que si tiene síntomas, independientemente de tener un resultado positivo o negativo, debe aislarse inmediatamente y empezarse a comportar como si fuese positivo, manteniendo incluso dentro de su vivienda todas las medidas de protección.
Doctora Constanza Vega, Aquí escuchamos un caso de una ciudadana del municipio de Maní. Explicaba a ella que el 6 o el 10 de agosto le tomaron la prueba en el centro médico porque llegó con una sintomatología muy similar para paciente COVID-19. Le toman la prueba, la envían a un laboratorio y no le ha llegado, hasta el día de ayer no le había llegado el resultado. Y ella nos preguntaba, ¿qué hago? Porque el centro de salud me dice que quien debe darme la respuesta es la nueva EPS, a la aseguradora que está ella afiliada. Y la aseguradora nueva EPS le dice, no, eso fue el centro de salud porque ellos son los que saben a qué laboratorio fue que enviaron esa muestra. Lo mismo sucede con otro abuelito en el mismo municipio, en el mismo centro de salud. En ese orden, el ciudadano, entonces, ¿a quién le debe preguntar cómo es el protocolo? Porque a esta fecha, usted dijo, ya parece que no hemos aprendido en 6-7 meses de pandemia. ¿Qué debe hacer el ciudadano? Porque a ella, por ejemplo, le está afectando directamente en la parte laboral, porque el médico le dio una incapacidad, pero la empresa para la cual trabaja le dice, muéstreme el resultado de la prueba, porque usted no puede estar ya tomando del pelo en su casa.
Claro, hay quien toma la muestra, que es la EPS, se la tuvo que haber enviado al laboratorio que la EPS le indicó, ¿sí? Pero el responsable de hacerle seguimiento también es la EPS, que fue la que tomó la muestra, debe estar pendiente de las muestras. Yo fui gerente del hospital y uno cuando enviaba muestras pues está pendiente de que los resultados lleguen, y uno no puede poner a que sea el usuario el que esté ponerlo de ping-pong a que le esté averiguando. Le toca a la IPS. Adicionalmente, cada municipio tiene un equipo de vigilancia en salud pública, tiene un auditor que le hace seguimiento al aseguramiento. Entonces, con el municipio también tiene que hacerle seguimiento a ver qué pasó. No tiene sentido que una muestra que se tomó hace 15 días no haya llegado el resultado. O sea, nosotros hemos hecho seguimiento a nuestros tiempos en que tomamos la muestra y nos llega el resultado. Estamos en un promedio de 5 a 7 días, digamos 6 días máximo de demora. 15 días, por lo menos dentro de los muestras que nosotros estamos enviando, no se ha presentado nunca. Entonces sí es necesario averiguar qué fue lo que sucedió, y para esto también la Secretaría de Salud Departamental, dentro de sus estrategias de mejora, va a disponer de algunas líneas para que la gente pueda, porque hemos evidenciado que hay muchísimos problemas frente a ese manejo que se le está dando con las EPS. Entonces,
o sea, aquí
requerimos
sería
habilitar canales de comunicación para que la comunidad nos pueda informar todo lo que está sucediendo.
O sea, aquí sería el centro de salud del municipio de Maní quien tomó la muestra, la envió al laboratorio que le dijo la EPS, quien debe hacer todo el proceso de seguimiento.
Porque el resultado le va a llegar tanto a la EPS como al que toma la muestra. El resultado le llega a los dos, entonces deben estar pendientes de ese resultado los dos, y en una digamos demora tan larga, pues hay que entrar a averiguar qué fue lo que pasó. Imagino yo que el municipio que toma la muestra la embaló y la envió, y también pues apoyarse con los equipos de vigilancia en salud pública del municipio de Maní. Maní tiene una persona excelente en salud pública, la doctora Claudia es una persona muy juiciosa que está muy pendiente de todo. Sé que ella podrá ser de gran ayuda, y cualquier cosa nosotros como departamento también estaremos prestos a verificar qué es lo que sucedió en este caso particular.
Doctora Constanza, hace un par de meses se había hablado sobre la posibilidad de que Unitrópico también contara con un laboratorio a través de un convenio con la Universidad Nacional, y pues esto había sido anunciado por la Secretaría de Salud. ¿Qué pasó con este proyecto, con esta iniciativa?
Sé que Unitrópico se presentó a una convocatoria que hizo MinCiencia para habilitar un laboratorio de salud pública. Hasta ahí conozco el tema, la verdad no conozco más. Igual el departamento no ha cesado en sus esfuerzos de gestión ante la industria petrolera, de presentar proyectos para poder tener el laboratorio de salud pública departamental que Casanare y la Orinoquía se merecen. Digamos que una meta que sé que tiene nuestro gobernador Salomón Sanabria, la jefe Jenny como secretaria de salud, la doctora Liliana Zuleta como directora de vigilancia y laboratorio de salud pública del departamento, y mía obviamente como directora de salud pública. Es una meta que tenemos y es algo en lo que hemos estado trabajando desde el inicio de esta pandemia, sin bajar la guardia. Todo el tiempo estamos viendo y ajustando proyectos para poder presentar y mejorar este laboratorio.
Sí, o sea, todavía se va, está en el proceso de consecución de ese laboratorio entonces.
Nosotros tenemos laboratorio de salud pública, un laboratorio de salud pública es donde se procesan todas las muestras de agua, de alimentos, de entomología, de todo lo que tiene que ver con los eventos de interés en salud pública. Ese laboratorio sí existe, es en el que queda en el segundo piso de la Secretaría de Salud, y por eso el departamento, digamos, que da respuesta a todos los eventos que se presentan. Sin embargo, para COVID es una prueba diferente de lo que se explicaba, y es un área con la que no se contaba. Entonces, la idea es poder tener un laboratorio, digamos, más amplio y que pueda servir de referencia para la oncología. Pero el laboratorio de salud pública departamental existe, obviamente.
Bueno, pues le damos las gracias a usted en este momento por estar diciendo todo lo que se va o lo que se espera a partir del primero de septiembre con los cambios a nivel nacional y territorial. De paso, las recomendaciones para el manejo en esta segunda etapa, que es bastante sensible por los posibles rebrotes que se produzcan en cualquier municipio, aunque hay 12 que tienen incidencia de COVID en Casanare. Doctora Costanza, que tenga buen día.
Igualmente para ustedes, un buen día, muchas bendiciones y a cuidarnos mucho todos.